Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conoce todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
Día para usted, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola! ¿Cómo está, Joel?
Muy bien.
¿Cómo está Ricardo ahí?
¡Hola, Ricardo!
¡Hola, Ricardo! ¿Cómo está, Ricardo?
Bien, ahora. Ahora que lo escucho mejor.
¡Qué lindo eso! ¡Qué bendice! ¡Qué precioso! ¡Qué hermoso! Escuchalo, ¿cómo le fue, Ricardo?
Bien.
¿Cómo le estuvieron esas vacaciones tan merecidas?
Bueno.
A diferencia de las vacaciones de Joel, que son inmerecidas, ¿verdad? Son muy merecidas.
Bien, Ricardo. Obtuve lo que me merecía, Darwin.
Obtuvo lo que se merecía, perfecto. Como Sergio Massa.
Sí, claro.
Que se lo merece, señor.
Sí, sí.
En el buen sentido y en el peor de los sentidos. Se merece agarrar ese fierro caliente. Bueno, y se llenó de energía como Paso Severino.
No sabe.
¿Eh?
Sí,
¿volvió tan lleno como Paso Severino?
No sabe. Ayer a las 4 de la mañana, por ejemplo.
No, está
lleno. Está bien.
Está lleno. Paso Severino a tope, señor. A tope.
No, está desbordante. Tuvieron que abrir las compuertas.
60 millones, ¿no?
Debe andar cerca, ¿eh?
Sí, dicen que si llueve este jueves, viernes, que dice que
llueve. Sí,
el jueves llueve.
Bueno, si llueve esos dos días, para el lunes, Paso Severino, está a tope.
Ah, casi 53 millones, tiene razón, googleando rápido.
Sí, le estoy diciendo de verdad, pero lee la noticia y
Ricardo,
después...
Joel no paraba de olvidarse de todo lo que hablaba con Darwin, dice además.
Todo, exactamente. Todo, sí. Al otro día ya le preguntaba y no se acordaba lo que habíamos hablado. Y encima no lee la noticia y me discute a mí, que sí las leo, señor. Me dice, ¿cómo se va a llenar Paso Severino? Pero estamos en un cambio de roles.
Sí,
era al revés este sistema, señor. Era al revés este mecanismo.
Eso lleva como 5 o 6.
Sí, bueno, pero yo propuse, porque ahora le voy a contar a Ricardo, yo le propuse cambio de roles.
Ajá, ¿y no le agarró?
No, muy conservado. Yo le dije que él salía por teléfono y yo me iba ahí al
me
estudio.
Me gusta mucho.
Le dije, vamos a aprovechar para revivir la pareja.
Qué lindo
es. Hacemos un cambio de rol.
Exacto, como es lo que dicen todas las noticias de mierda esa que leo permanentemente.
10 claves para resucitar su pareja.
Para revivir la pareja, cambio de roles. Exacto, señor. Entonces yo me iba para ahí. Y el Macri salía por teléfono. Le dije, así, no quiso. Deberíamos haber contratado una escort o algo así, señor, un experto en cambio de roles, señor.
Para que
mire que hay que hacer cosas
facilite.
Bueno, acá la doctora
Nacho Álvarez le está metiendo pico a todo lo que se le cruza desde hace 15 días, señor, para ver si agarra a alguien.
¿En serio?
Yo no le cliqué ninguna noticia, pero ya lo vi otra vez a otro integrante de su staff, no sé cuánto, todos los lunes aparece uno nuevo, señor, que lo picoteó. Le está picoteando todo lo que se mueve.
Mire, ¿cómo estará la cosa? Sí.
Y no, porque debe estar con el nerviosismo ese de la cacería de pelado. Vio que usted se lo perdió.
¿Qué pasó, Darwin?
Una cacería de pelado a nivel mundial.
Cayó mucho pelado. Bueno, sí, Pegotín cayó.
Pegotín cayó.
Sí. Pegotín, ese le avisé yo, Darwin.
Sí, me lo avisó, me lo mandó antes de subirse al avión. Dice, mirá lo que está pasando con los aviones. Tranquilo que no sos pelado, le dije yo a Ricardo, señor.
Prigozhin, que casualmente cayó en un avión.
A Pangolín, se cayó en un avión, señor, se prendió fuego. Un accidente lamentable.
Sí,
pero
una pena, dijo.
Pero muy, sí, una pena, accidente lamentable, pero muy didáctico, ¿verdad? O sea, nos permitió aprender mucho a todos.
Y un aprendizaje.
Yo para mí había empezado, aunque como siempre, ¿verdad? Que siempre hay como un aviso de lo que se viene antes, premonitorio, inmediatamente anterior a lo que a la cacería propiamente dicha, que de los pelados, que fue la caída de la reta en Las PASO, ¿verdad?
No, es un pelado, sí.
Digo que siempre hay algún efecto o evento, más bien, fortuito, que lo pone ahí, los expone en una situación de debilidad a un grupo específico, y después la multitud de ellos hablan sobre ellos. Una vez que se le anima a uno, se le animan todos.
Se prende una señal, digamos.
Temporada de pelados. Temporada de pelados, salió todo el mundo a cazar pelados, señor.
Arrancó con la reta.
La fea pa' azul. Claro. Nosotros estamos bien.
No, de pelado estamos bien.
Nosotros estamos bastante limpios de pelado. ¿Qué tenemos ahí?
No, no hay.
¿A nadie?
No. Alguna entrada pronunciada, pero nada más, ¿no? Pelado, no.
El operador está con pelo.
Sí, totalmente.
Por eso.
Sí, incluso se lo ha dejado crecer ahora, él es pelado voluntario.
Por eso, ya sé, por eso le digo.
Pero estuvo bien, se lo dejó crecer rápido.
Se lo dejó crecer bien. Vivo, Matías, vivo el operador. Señor, tengo un operador vivo, despierto. Vio que venía para el lado de los pelados y dejó que sea el pelo rápidamente. Está fea para los pelados, muy fea. Usted se lo perdió en una cacería mundial, señor. Una cacería mundial de todo tipo y color. Pelados de todos los colores.
Señor, sí,
impresionante. Ya le digo, Jeff Bezos todavía está escondido en el búnker. No quiere salir el dueño de Amazon, señor. No quiere salir del búnker, saca la cabeza y pregunta, ¿ya pasó? ¿Pasó los meteoritos a los pelados, señor? Está muy feo. Bueno, le agarraron a Rubiales, y se desubicó un poco Rubiales, la verdad. Yo para mí estaba drogado, yo ya se lo dije.
Bueno, es que hay lecturas que dicen eso, sí, que estaba con algún tipo de droga sintética, sí, por su actitud exaltada.
Es mi lectura. Porque no lo puedo tolerar como viejo conservador. Yo no puedo, le puedo adjudicar ese comportamiento a nada que no tenga... una incidencia artificial, ¿entiendes?
Claro,
sintética,
claro.
En este caso, y como los españoles son locos de las pastillas.
Sí.
Son locos.
Sí, pastillas. En verano más.
Ah, en verano es impresionante, señor. Hay más pastilla que calimocho. En verano, señor, calimocho es ahí cuando le echan agua al vino.
Son de cortar las bebidas alcohólicas.
Una especie de agua Fanta limonada, al vino, levemente gasificada. Pero le digo, pide calimocho y le hace una guiñada al mozo y le trae una pasti. Son locos las pastillas, señor. Jamón serrano y pastilla, es lo que le gusta a ellos. Y entonces... yo para mí estaba drogado, porque estaba completamente desacatado. Pero bueno, con la Jenny, le dio el beso a la Jenny, hermoso el beso.
Sí.
Y pico.
Desató un huracán.
0,2 segundos, ¿no? No llegaba. Y la Jenny fue abusada, ¿verdad? Por el movimiento feminista. Que abusó, la secuestró y la convirtió en símbolo. En realidad, ese beso, yo me lo imagino así ahora, con el... el globito de diálogo del pelado diciéndole, hoy te convertís en símbolo. ¿Entiendes?
Dicho y hecho.
Es como la de Mascherano con el chiquito Romero, ¿te acuerdas? De hoy te convertís en héroe. Pero bueno, hoy te convertís en símbolo. Y la agarraron de símbolo y no la dejaron ni de vacaciones. Pero déjamelo pará, pero no se puede mamar el símbolo, no, señor. Y bueno, está. Y el pelado, ¿qué hizo el pelado Rubiales? Se tomó la otra mitad de la pastilla de la épica que ya había tomado del día de la final. Y salió a hacerse el Espartaco.
Sí, claro, yo aguanto.
No dimito, y se resistió el pelado, y estuvo bien para todos los demás pelados.
No renuncio, lo terminó suspendiendo la FIFA.
Exactamente, y entonces, y su madre hizo huelga de hambre, terminó en el hospital, todo espectacular, la vieja.
Eso es verdad.
Se metió en la iglesia a hacer huelga de hambre, te veo hospitalizado. Sí, señor, completamente, espectacular.
En una iglesia se metió a hacer huelga
de hambre. En una iglesia, claro, otra religión. Pero no está tan fuerte esta religión. Mira que anda mal en el campeonato de la religión.
Terminó en el hospital.
Terminó en el hospital. Claramente, ahí está. Yo que si hubiera metido...
No pega una, la iglesia no.
No, es terrible. La iglesia pierde todas, todas las peleas pierde. Es una cosa de loco. Ahora va a perder, el Papa va a perder con Milei.
Claro.
Ya dijo Milei que es el anticristo. Que el Papa es un Papa comunista, que es el anticristo, no sé qué. Y el Papa Francisco está tratando de mover ahí a sus curas para ver si manijean, dan algunas misas ahí en contra de Milei, señor. A ver si da vuelta esta situación. No, está... Argentina. Está embarcada ya. En este momento está abandonada a la suerte del Papa Francisco.
No, es que simplemente un detalle. Ayer tuve la oportunidad de pasar por un lugar donde había gente esperando para embarcar hacia Argentina.
¿Y?
Y el ambiente era... había un silencio, unas miradas perdidas, una cosa que...
cosa de que nos vamos a subir a este Titanic.
Ay,
vamos todos, nos subimos todos al Titán. Ya no es el Titanic, sino el Titán.
Fue la única vez que sentí que el ambiente Río de la Plata, condensado en un lugar externo, alejado del Río de la Plata, era más triste del lado argentino.
Increíble, insólito. Sí. O sea, una cosa que es eso... digamos que un anuncio de la apocalipsis. Solo puede estar anunciando la apocalipsis. Bueno, y entonces, ¿qué otra cosa pasó? Ah, no, bueno. Milei sumó más votos, más intención de voto todo este rato que no estuvo.
Sí,
y ahora están apareciendo pelados en notas como para certificar su existencia, como para decir que siguen vivos y están ilesos.
Sí, para avisarle a la familia que están.
Sí, exacto, correcto. Señor. Yo he visto mucho pelado aparecer en notas. ¿Y qué hace este pelado acá? Gaby Álvarez, por ejemplo. Estoy con otros proyectos, no sé qué. Hay una de Novi, apareció Novi.
Bueno,
un pelado a mostrar que está vivo para que su familia se quede tranquilo, señor. Dijo, mi pasaje por la política me hizo crecer como persona, pero es una etapa cumplida.
Pero
dijo Edgardo, no, pero sí, pero no vuelvo más, ¿no? Pero eso es lo que está diciendo.
¿Sí?
Vio que se parece mucho su pasaje por la política a lo de los hijos. Es como los hijos. Me hizo crecer como persona, pero no vuelvo más. Es una etapa cumplida. Eso es lo que dice la gente antes de hacerse la vasectomía. O sea, lo que dicen los pelados en la puerta del vasectómetro, de la agencia de vasectomía, digamos ahí, el local en donde te...
Debería venir con un tatuaje de regalo que diga eso en japonés.
Claro,
etapa cumplida.
En los testículos, te pones la
cerca en la ingle, por lo menos.
Exacto, señor. Etapa cumplida. Para mí tiene que ser el escroto.
Bueno,
no agarra
más
mucho
complejo
ahí.
El tatuaje.
Sí, no agarra ahí. Es como. Sí,
lo tiene que tensar, ¿vio?
Es como dibujar en una servilleta.
Claro.
Como escribir una carta en un papel de rollo de cocina. No, más así. Más como papel de rollo de cocina.
Esa es la imagen.
Sí. Eso es lo que le dice el tatuador. Le dice, disculpame, no.
Yo no hago eso.
En el codo y ahí no agarra, ¿viste? Uh-huh. El codo todavía más porque lo estirás.
Y más o menos camina.
Más o menos te agarra, sí. Después queda cualquier cosa.
Y se mueve
cuando
mucho.
Cuando se te junta, claro. Cuando se te junta toda la piel ahí queda cualquier cosa. Pero en el escroto no, es papel de rollo. Y bueno, y entonces, pero vio que es igual, es exactamente igual, porque es, me hizo crecer como persona, que es lo único que uno puede decir cuando no saca nada de la experiencia, ¿verdad?
Aprendizaje.
Eso es lo que dice cuando le explicamos a los jóvenes, ¿verdad? Cuando alguien dice me hizo crecer como persona, es porque fue un desastre como experiencia.
Sí.
Exactamente, sí. Por ejemplo, si Ricardo nos hubiera dicho, con respecto a su viaje, me hizo crecer como persona, habíamos entendido todos que pasó horrible.
Es que me hizo crecer como persona.
Bueno, ahí tiene. Lo hizo crecer como persona.
Creció como persona.
Todo lo que hace crecer como persona es que pasó espantoso, ¿verdad? Y mucho más en la boca de Novik, ¿verdad? Que ya sabemos que no ha crecido mucho como persona.
Cuya firma es parte de la coalición
multicolor. Desde que se desarrolló, que debe haber sido a los 11 años, no ha crecido mucho como persona. Creció 1.60 m. ¿Cuánto creció como persona?
Creo que más chiquito que yo.
Y bueno, y yo lo comparo esto con lo de los hijos, porque es eso, dice, es una etapa cumplida, o sea, nadie quiere repetir ese plato, y además tiene, o sea, ¿qué es lo que se infiere de esta frase? Me hizo crecer como persona, pero, el pero quiere decir que tuvo el efecto contrario en mi patrimonio. Digamos, todo lo que me hace crecer como persona.
Ese pero viene.
Ese pero es del patrimonio, señor. Ese pero, ¿sabes?
Con P del
ese
patrimonio,
pero. El
claro.
Pero de la cuenta bancaria, que también la puta madre. No
me quemaron 2.000.000 de dólares.
Sí,
y es igualito que los hijos. Te hacen crecer como persona, pero te hacen
de
crecer
cuenta,
el patrimonio, claro. De una manera insólita. ¿Verdad? Todo decrece, ¿verdad? Con la productividad, el patrimonio,
sí, lo único que crece es la persona.
Bueno, pero ¿cómo está usted, Ricardo? ¿Está más lejos del burnout o más cerca del burnout?
No, más lejos.
¿Qué antes hice vacaciones? Más lejos.
Más lejos, estoy amando estar en mi rutina, en mi trabajo.
Ah,
todo,
qué bien.
Eso.
Claro, más lejos del burnout ahora que volvió.
Sí.
Bueno, está bien, por eso, pero entonces lo hizo volver mejor. Pero antes, ¿está más cerca del burnout que antes de irse? ¿O más lejos del burnout que antes de irse?
No, más lejos.
Más lejos, perfecto. Yo ya estoy en el burnout. Voy a escribir un libro que se llama...
¿Sí? ¿Hay vida más allá del burnout?
No. ¿Estás teniendo...
¿Sí?
¿Tuviste un burnout? No. ¿Estás teniendo un burnout? ¿Cómo hacer para que nadie lo note? Con prólogo de Luis Alberto Heber.
Enmascar ese
burnout. ¿Qué le parece?
Luis Alberto Heber.
Sí.
Enmascarando el burnout.
Sí.
Qué lindo.
Prólogo de Heber.
Y sí, es un referente, ¿no?
Señor, hace dos años que está en Bernau. Hace dos años que está en Bernau Heber. Y usted me dirá, pero todo el mundo lo nota, pero él piensa que no.
Ah, y eso
esa
es importante.
Es la clave. Esa es la clave, amigos. Esa es la clave. Recordemos que estamos hablando de un hombre que chocó un simulador, ¿no?
Sí, correcto.
Si eso no es Bernau.
Qué momento ese que hay que recordar.
Yo no, pero no lo puedo olvidar. Para mí es uno de los picos de rendimiento.
Sí,
de
un simulador de moto en la Prado fue.
Sí, y tres semanas después subió un simulador de caballo y lo chocó contra un palenque. Y hubo que sacrificarlo al simulador.
Sí, sí, virtual.
Al simulador. Sus asesores intentaron alejarlo del simulador, pero el ministro quería la revancha. Bueno, se subió al caballo virtual y pasó lo mismo, señor. Así que está, y nosotros aprovechamos acá para revivir la pareja, y no funcionó.
No, ¿por qué no?
No, mire, mire acá.
Ah, no funcionó, no funcionó.
Ah,
revivimos.
Estiramos.
Tuvimos una primavera ahí.
Tuvimos una primaverita.
Sí, pero fue demasiado largo, se terminó.
A mí no me gusta la primavera, vale decirlo, pero tuvimos una
Por eso mismo tuvimos la primavera. ¿Sí? No estábamos preparados para su ausencia el lunes. Creo que el lunes nos cayó muy mal.
Sí, fue totalmente ajeno a mi voluntad.
Sí, no pudimos. No, ahora lo que nos queda es la terapia de pareja, que es como la extrema unción secular de la pareja. Es una extremación secular, porque como a Joel no le gusta nada vinculado a las religiones, porque él cree que los individuos
solo
creen en pavada cuando están adentro de una religión.
Lo incluyo en las religiones, eso.
La psicoterapia. La psicología en general.
No, soy ateo.
Extremación secular, señor. Sí. Extremación secular de los vínculos.
Terapia.
Lo llamo yo, señor. Exacto, sí. Es como que, bueno, está. Llamemos un cura para que declare muerta esta relación, ¿verdad? Y bueno, después de la terapia de pareja, no sé qué nos queda. Una nota de a dos a Ope Pasqué, es lo único que se me ocurre. O sea, a dos voces con Ope Pasqué. Joel y Darwin tratan de revivir su pareja por última vez, y si no,
a dos vías.
Ope Pasqué.
Sí.
Es un abogado que promueve una ley, no tiene nada que ver en el caso de que se apruebe.
¿Usted lo ha escuchado últimamente, Ope Pasqué? Ah, se lo comió el proyecto de ley. ¿Vio la gente que está comida por el personaje?
Sí.
Bueno, Ope Pasqué se lo comió el proyecto de ley.
Bueno, debe estar un poco...
Nos parece que ha llegado el momento de adoptar una resolución, dijo. ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando?
Y bueno, darle para adelante.
Habla como un... No, pero habla como un experto en eutanasia. Ya,
claro, por eso.
Es la Leda Sánchez de la eutanasia.
A esta altura prefiere que le den la eutanasia al proyecto.
Exacto.
Y que le den largas.
Correcto. Sí. Basta de esta agonía con el proyecto de ley. Eso es lo que está diciendo. Es increíble. Sí. Así como hay gente a la que se la come el personaje, y hay aparatos a los que se lo come el personaje, como bien aprendimos con el Titán, ¿verdad? El sumergible que hacía excursiones para ver al Titanic.
Se lo comió el personaje. Se titanizó.
Se titanizó, exacto. Mira el Titán, vamos a ponerle ic, que era lo que le faltaba, ¿verdad? De tanto ir, al final se hundió él.
En un momento hizo ic.
Hizo ic y se acabó. Bueno, se lo comió el personaje, ¿verdad? Clarísimo. A Opi ya no puede hablar de la forma que no suene a alguien que está hablando, no de un proyecto de ley, sino del contenido que lleva ese proyecto de ley. Dice cosas como: nos parece que ha llegado el momento de adoptar una resolución. Es maravilloso, es el médico apareciendo ante la familia, ¿verdad? Es como si el impulsor de la ley del matrimonio igualitario, pongámosle, por poner una, hablara en términos de es hora de que el Estado asuma este contrato que siempre se hizo por la parte de atrás y deje de ser tapado por la sociedad, ¿verdad?
El Estado debe salir del closet.
Exactamente, tiene que salir del armario, es hora de que reconozca el amor en todas sus formas, sin recortes ni tijeretas. te comió el proyecto de ley.
Tengo afectado por la lectura reiterada del proyecto de ley.
Habla así, es maravilloso. Y la verdad, a mí me gusta esta batalla épica que está llevando adelante Ope Pasqué. Me parece espectacular, porque nadie quiere agarrar eso, ¿entiendes?
Sí.
Ni el Partido Colorado, que exhorta a sus senadores a divertir la eutanasia más allá de opiniones personales. ¿Cómo se puede debatir la eutanasia si no es a través de la opinión personal, señor?
Bueno, no.
¿Qué otra forma hay?
Se quedan a medio camino de bajar una línea de disciplina partidaria.
No, como... no, me, no, pero.
No, Pepa, ¿qué dijo que cada uno hiciera lo que quiera? Vos, Pepa, ¿qué dijo bien? Pero el CEN dice que lo hagan más allá de la opinión personal. ¿Cómo más allá de la opinión personal?
Y que tiene
no
una
se puede manera. Debatir un tema como la eutanasia más allá de la opinión personal, señor.
Es un desafío, pero creo que se puede.
¿Cómo? Que... ¿Quién? Con opiniones personales, bueno, de otras personas. Tiene, como, digamos, la opinión personal de Carlos Perciavale.
No, bueno, uno puede estar en contra de la eutanasia y no querer practicarla nunca, ni para sí, ni para su familia, ni pero sin embargo entender que es una opción viable que debería para tener la más, gente, sí.
Por
más
que... pero ¿usted qué dijo? Sin embargo, entender que es una opción viable, ¿sabe lo que es eso?
Una opinión personal.
¿Una opinión personal?
Claro, pero como legislador está en contra, y no lo haría pues personalmente, pero se sobrepone a eso para decir para la sociedad.
Claro, pero eso es más allá, no es más allá de la opinión, es más allá de la acción.
Ah, bueno, que yo supongo que...
Más allá, más allá de los gustos,
de las opciones.
Pero usted, claro, de las opciones.
Los gustos acá quedaría horrible.
De los gustos, bueno, señor. ¿Qué gusto prefiere? el último. Ellos tienen que ponerle gustos, tienen que ponerle a la eutanasia. Con zamballón, ¿entiendes?
Bueno, la droguita previa.
Eutanasia con chimichurri. ¿Con qué querés el último jugo loco, entiendes?
Claro, sí.
¿Sabor a qué? Eso me parece que le daría otro toque.
Otra magia, cómo no.
Aromatizada, señor. Un final aromatizado. Pero lo que digo es que sigue siendo una opinión, ¿entiendes? Si usted dice que entiendo que igual esto tiene que estar legislado y tiene que existir la posibilidad, aunque yo no la usaría.
Exacto. Pero
es una opinión. Lo que no hace es más allá de su opción personal, pero no de su opinión. Su opinión sigue estando.
Está bien, sí.
No se puede evadir la opinión personal de este tema, señor. Porque uno opina que esto tiene que ser legal o uno opina que no puede ser legal. No hay nada que... ¿qué dice la física cuántica al respecto? No, señor, no se puede consultar a un epidemiólogo por esto.
No, por eso, yo creo que...
Que le responden de todo los epidemiólogos. Cualquier cosa que le pregunte le va a responder y dice, yo soy experto, vení, juega conmigo. Pero en esto no hay manera. Y bueno, entonces dice que es increíble, porque habla, es espectacular, se lo comió el proyecto totalmente. Dice, el legislador le dijo a subrayado que hace 10 meses el proyecto está en la Comisión de Salud. Es un tiempo muy prolongado, indicó. Uh-huh. Es típica ansiedad del que está a favor de la eutanasia.
Claro.
Típica, una ansiedad, todo le parece prolongado. Está bien, tiene razón, pero por otro lado, también tiene sentido que en el momento en que está el último tema país que alcanza a instalar el Partido Colorado, ya la ley de eutanasia, nos despedimos del Partido Colorado, que hizo este país, ¿verdad? Es el partido que hizo este país,
sí,
y ahora...
Sí, el partido del Estado.
Y se va a despedir, exactamente, se va a despedir con la ley de eutanasia.
No se va a despedir, el Partido Colorado va a estar en las elecciones, ¿cómo se
en
va
la próxima, sí. La que viene ya no sabemos, señor.
Bueno, no.
Es impresionante, la vida y la ironía jugando dobles... Son más que Conchita Martínez y Marta Sánchez Vicario.
Arancha, sí.
Sí. Marta Sánchez me quedó la que cantaba desesperada y Arancha.
Y puede ser fuerte Marta también.
Marta Sánchez Vicario, pero tremenda dupla tremenda dupla. Arancha, Marta Sánchez Vicario. Bueno.
Estoy haciendo otra cosa para dejar de hablar con la gente, Darwin.
¿Qué cosa?
Mido tenis femenino.
Es una cosa de loco.
No, así está la pareja.
Es una búsqueda del desinterés popular que tiene él. Él anda buscando cosas de desinterés general. Ciclismo y tenis femenino.
Sí,
mirá.
Coco Gauff, miro ahora. A ver si le sigo la carrera a la chiquita estadounidense.
No,
lo tengo que comentar a Darwin, porque esto no debe ser popular. No debe ser del sentir del uruguayo medio.
No, le falta ¿cómo es que se llama esto?
Me acordé por Sánchez Vicario, que era el nombre.
No, increíble. Sí, porque ni siquiera el tenis femenino costaba en Conchita Martínez y Arancha Sánchez Vicario, que con esos nombrunes llamaba la atención.
Sí, un momento. Momento de farándula con la Kurnikova, lo recordé ayer en mi familia también.
Pero en individual.
Claro, sí.
Sí, bueno, y cuando estaba la semana William y...
También,
Chile mismo, que...
Fui para ahí, estoy buscando.
Pero justo en un momento de tenis femenino donde no hay nada,
Y ayer vi a la número uno, no la tenía ni... No, Celenca, creo.
No, le falta, es impresionante, le falta el Gold.
Ah, en cualquier momento. Me aburro horrible, sí, no, sí. No.
Nada, bueno, eso decía el ciclismo hace un tiempo.
Claro, lógico, me aburro, dice una persona que mira una carrera de 3 horas.
Nada, las transmisiones igual agarran la parte final, no la hacen toda completa. Sabe.
No, Sábado Domingo la miro.
¿Toda completa? ¿Al principio? Sí. ¿Arrancan al principio? Oh, no, ya la arrancan empezada la
televisión.
No,
Sábado Domingo la arrancan entera.
¿La arrancan
entera?
Levanta,
sí.
No, pero es a las 10 de la mañana.
Sí, claro. Acompaña el ciclismo.
Sí, está ahí. No, tampoco uno le pone una atención. No, es un final de un partido vasco. No va.
No, claro. Acompañando la mañana.
Sí, dicen estupidez.
Y los paisajes, lo que daban.
Sí, es impresionante lo que conocí la comunidad de Valencia el otro día. Me acordé de eso yo. No me importaba más la carrera. Qué divino que era toda la zona boscosa, comunidad de Valencia.
Y eso sabe lo que es, ¿no? Montaña. Eso sabe lo que es, ¿no? Le empiezan a gustar los paisajes, y tarde o temprano termina mirando los paisajes de abajo.
Es
la vida avisándole que en cualquier momento se va a mirar los paisajes de abajo. Entonces, aproveche las últimas instancias que tiene para ver lo de arriba, señor. Yo voy a enviudar muy
De esta pareja.
Bueno, sí, de mi pareja artística. Sí. Bueno, así que, vamos a ver qué se trae la semana que viene, Lionel, para arruinar alejarse, conversaciones, ¿verdad? Sí. Para que la gente no le hable, ¿no? Está por empezar a fumar. Va a empezar a fumar en cualquier momento. Es espectacular, señor. Se va a pelar. Y va a fumar. Yo le huyo a todos los pelados ahora.
Dale esa chance al
pelado. En cualquier momento le cae un meteorito en la cabeza a un pelado. No sé si seguimos a la temporada de pelados, ¿verdad? Pero yo trato de no estar al lado de ninguno.
Ojo.
Todavía nadie avisó que se terminó la temporada de pelados y empezó la de conejos, la de patos, sí, o la de chancho jabalíes, ¿entiendes? Sí. Todavía nadie avisó.
Todo el tiempo, bueno, la parte del medio de Darwin con la alegría de la gente por el regreso de Ricardo acá, la alegría.
¡Ay, habló Bielsa, Ricardo!
Sí, señor.
Sí. Cuando llegué a la oficina, Ricardo ya estaba y ya estaba hablando de Bielsa.
Sí, yo no leí algunas transcripciones de pasajes de la conferencia.
Sí, lo corté en seco porque en un momento temí que con su cabecita se fuera para el lado de defender la Bielsa y
bueno, no sé, si hay que asumir ese rol porque está vacante, yo lo asumo, ¿eh?
Claro,
no
tengo problema. En orden de mantener lo que Bielsa denunció, ¿verdad? Que es este sistema de antagonismo preconcebido
llenar espacios.
Concitar audiencia, exactamente. Sí. Y para. No, ni siquiera dijo llenar espacios, es para atraer a las audiencias.
Para él tiene ese sentido.
Todavía no denunció esa otra parte, exactamente, que es la de llenar. ¡Minutos! Es mucho más para atraer los minutos, para atraer la
atención,
el pasaje de las agujas del reloj, que para atraer a las audiencias.
Eso pensamos, ¿verdad? Nosotros, sí.
Exacto, lo que nosotros queremos es hacer que las agujas del reloj aceleren, ¿verdad? Mientras polemizamos.
Si hay que defender a Bielsa, lo defiende.
Bueno, parte del medio, antes que...
Pero bueno, se puso el periodista deportivo enmascarado y salió a ventilar los trucos, ¿verdad? A los actos de magia del periodismo deportivo. Y ayer repasamos una parte, pero no repasamos la parte justamente de ella, donde él y estaba tan consustanciado con su enmascaramiento que ventiló su propia táctica, ¿verdad? Sí. En todo esto, su propio plan de juego. Es lo que tiene el mago enmascarado.
Pero Marcelo.
Se pasa de rosca el mago enmascarado. Se pasa de rosca y termina ventilando su propio truco, que era ventilar los trucos.
Se saca la máscara.
Se saca la máscara. Y dice, mirá, me cagué. No puede parar, el mago enmascarado no puede parar. Es un vicio. Bueno, amigos,
ya, aparte de Medellín.
No toquen nada.
Darwin es presentado por Mercado Libre, el lugar donde siempre encuentra todo lo que necesita para disfrutar las últimas tendencias. Todo lo que imaginás está en Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, continuamos adelante.
Bueno, amigos, entonces le cuenta a Ricardo, ¿verdad? Que sí. no estuvo todo este tiempo. Uh-huh. Se perdió las 6 formas de parar a Milei. Un día la tenemos de ayer de vuelta.
Seis formas que no funcionan de parar a Milei.
No sé si no funcionan. Estamos ya pensando a niveles absolutos, ¿entiendes? Ya estamos, y el otro día había Guillermo Moreno que coincidió con una mía. Y me sentí
pletórico.
Y la verdad es mi mejor momento en los últimos 3 años.
Eso lo hicimos cuando no estaba Ricardo. Eso lo hicimos cuando no estaba Ricardo.
No se acuerda.
Sí, claro, porque a lo que ya no es, a lo que todo lo engorda, ¿verdad? Sí, a Milei en este momento. Y todo juega para Milei, el dólar, la inflación, los rivales, la novia, tiene novia ahora.
Sí, sí. Una invitadora que va a invitar a Patricia Bullrich.
A Cristina, ¿verdad?
No, a Patricia Bullrich.
A Patricia Bullrich va a invitar.
Novia de Milei, es
espectacular.
El conflicto de interés está un poco marcado ahí.
Es maravilloso. Y a Cristina y todas las mujeres fuertes de la Argentina imita eso. O sea, tiene a todas las mujeres, a todas las divas. En una.
Claro.
Es invencible. A esta altura es invencible. Parece que ahorrarían tiempo, energía y dinero si ya le dan la banda presidencial, ¿verdad? Y bueno, y una de las formas en las que yo había planteado, digamos, como... ¿cómo decirlo? Como métodos de última instancia, ¿verdad? O sea, como métodos radicales y extremos para pararlo, era volverlo loco del todo. ¿Entiendes? O sea, volverlo, o sea, hacerlo entrar en un brote psicótico. ¿Se acordó ahora?
Sí.
¿Se acordó, Lionel?
Bien, ahí está.
¿Se acuerda de lo loco del barrio? Que lo guacho,
sí,
lo guacho de mierda siempre sabía que había. Hay una combinación.
Le soplan la brasa, claro.
Secreta. Hay una combinación secreta. Y se la pasa de los guachos. Decirle 6 por 23 y se vuelve loco. Y el guacho pasa y le tira 6 por 23. ¡Ah! ¡Ah! Y el loco empieza a gritar y entonces se matan de risa todos los otros guachos que están en la esquina. ¿Está? Y yo para mí, ¿cuál era la clave? ¿Cuál es el botón apretado?
A ver.
Los perros.
Ay, sí, claro.
Los perros. Vos le secuestrás un perro.
Ah, lo desequilibra.
Ah, no, pierde todo. Se prende fuego como el tunecino, ¿me entiendes? Vos le tenés que secuestrar los perros. Y el otro día vi a Guillermo Moreno, que es uno de mis ídolos,
sí, sí.
¿Verdad? De la Argentina, como todo Guillermo argentino. Es enorme, ¿verdad? Yo voy atrás de todo. A mí me dice...
¿Guillermo argentino?
Me llamo Guillermo y soy argentino y yo voy atrás, ¿eh? Así, ojo cerrado y voy para ahí. ¡Vamos contigo! Todos los Guillermo argentinos para mí son insuperables.
Nada, bueno. Te rinde desde el punto de vista del entretenimiento, Moreno, es espectacular.
Y para mí como estadista. Yo para mí tendría que ser el presidente de la Argentina. Señor. Yo para mí está Massa, Moreno y Milei. Cualquiera de esas M's está bien. ¿Verdad? O sea,
no sé si es la que más me preocupa.
Están todas mal, pero están bien al final. En ese orden, preferiría que fuera
Massa, Moreno.
No, Moreno. Preferiría que fuera Moreno.
Moreno primero, Massa y después Milei.
Y después Massa y después Milei. Sí, eso es una
preferencia.
Sí, esas son mis preferencias.
Muy bien.
Y bueno, y entonces vi a Moreno y opinaba lo mismo que yo porque le recomendó, sinceramente se lo recomendó, no como una amenaza, sino con sinceridad, que a la seguridad de Milei que le cuida a los perros.
No puedo creer.
Sí, le digo de verdad. Le digo de verdad que lo vi. ¿Por qué les dice eso? Porque está pensando que la única forma de pararlo es hacerlo entrar en un brete psicótico. Y si él piensa eso, alguien de la CIDE o de la AFI, que no sé cómo se llama ahora, de la AFP, no sé cómo le pusieron ahora a la Agencia de Inteligencia, ya lo pensó antes. Y la forma de hacerlo es secuestrándole un perro, es clarísimo. Le secuestran uno de los perros esos clonados y se acabó Milei.
Acá me dicen oyentes que, de hecho, al aire se lo han hecho alguna vez, no para volverlo loco, obviamente no con esa finalidad, pero que le muestran un perro y él empieza perito.
Sí, se tranca ahí. Le viene un trancazo, pero para la ternura. Dice, ay, este es Conan, dice, mira Conan, míralo. Le pusieron en una pantalla gigante una vez el pelado de Crónica, que ahora creo que está en la 24.
Sí.
Pelado, guarda, está feo. Cuídate, pelado. Le puso al perro muerto, al que él clonó, se lo puso en la batalla gigante y Milei no podía salir de ahí, le seguía haciendo preguntas y decía, está Conan, Conan, mirá, ¿qué hace Conan ahí? Conan, Conan. Quedó hipnotizado.
Puede ser un buen padre, porque por el ejemplo
está Conan.
Sí, este es Conan. Por el ejemplo de tu hijo, alguna vez te escuché, creo que
está
fue el
Conan.
Programa. Este es Conan. Creo que fue el programa de Andy, con The Soft, creo, Si no, corregimos.
No puede volar, Es espectacular.
Se tranca. Como que hubiera visto una aparición.
Es una pantalla, es una foto, ¿no? Es una foto grande nomás. Pero él ve a Conan y no le puede ir tu padre. Y no dice, Conan.
¿Por qué no puede ser un buen padre? Porque... por el ejemplo
de Conan.
Este es Conan. Por el ejemplo de tu hijo, alguna vez te escuché, creo que fue el Conan. Programa. Este es Conan. Creo que fue el programa de Andy Kundesov, creo, Si no corregí.
Es Conan.
No está lupeado este.
No, es así, no hay ningún truco de edición, señor. Es así, es maravilloso.
Está todo traumadito.
Bueno,
qué buena la técnica. Yo no sabía nada de esto cuando escuché su estrategia, que es brillante, con razón Moreno, un hombre a su altura en este sentido, de estrategia.
Pensando para adelante, señor. Y no sabe la felicidad que me dio cuando vi que Guillermo Moreno, hacía mucho tiempo que yo no sentía tanto orgullo de mí mismo.
Qué lindo.
Fue fugaz. Después me acordé que soy una pásula de ser humano, ¿verdad? Pero en ese momento,
se le hinchó el peso.
No, se me hinchó el peso y dije, estoy pensando igual que él, ¿entiendes? Eso es lo que a mí me genera una... ¡Oh, estoy pensando igual que Moreno! ¡No estoy tan mal! ¡Qué bien que estoy! Y me sentí muy bien conmigo mismo. Es el momento de mayor autoestima que tuve en los últimos 3 años, señor. Fue un momento lindísimo, lindísimo. Que viví. Y es eso, estoy pensando que... y estoy pensando igual que los de la CIDE, ¿verdad? Porque por eso lo dice Moreno. Guarda, cuiden a los perros de Milei. Cuiden a los perros de Milei porque por ahí... ¿Qué flancos le quedan por ser atacado? ¿Entiendes? Bueno, yo había propuesto otras que eran, una era la golerización de las elecciones, pero no lo van a hacer, ¿verdad? Que era llevar a Chilaver.
Ah, claro, competirle con otro golero. Exacto. Pero no se puede, ya pasaron las PASO y no
sacar
hay golero.
A Bullrich y poner a Chilaver, ¿entiendes? No, Chilaver por el antiperonismo. Y entonces, es una elecciones golerizadas y gorilizadas. Golerizan y se gorilizan las elecciones todo al mismo tiempo.
Primero se gorilizaron y después se golerizaron.
Señor, una estrategia brutal para Junto por el Caño, que bueno, ¿verdad? Junto por el Caño es terrible porque se están yendo todos por ahí. Lleva todo ahí.
Junto por el Caño es divino.
Junto por el Caño es terrible.
Es suya, Darwin.
Es mía.
Es muy linda. No,
basta la adulación.
Entonces estamos reencontrando. No le gustan los momentos lindos. Bueno, la otra era llamar a la mafia de los algodones.
Que bueno, también pegarle un tiro.
Con el algodón celeste.
Y otro color de algodón.
Porque él es Próvida.
Claro.
Y va ahí para el conocer celeste. Ah, oh, dame un celeste, no sé qué, estamos en contra, boom. Y declararlo mufa.
Claro,
para mí son todas extremas, todas extremas.
Sí,
que es la fatua argentina. Y bueno, 3-4 desgracias alrededor de su presencia. Me imaginé que ahora que volvió Tinelli, señor. Que dijo, para mí, la televisión sigue siendo el medio por excelencia. Está sentado en un sofá blanco con el pelo todo teñido de canoso.
No, ¿cómo teñido, canoso? Debe ser.
No, de amarillo casi blanco.
Ah,
blanco,
¿se teñió?
Pensé que era blanco. No, como se tiñen los guachos. Se paró el pelo, se pone el pelo para arriba y todo blanco.
Jugador de 22 años.
Se lo decoloró, dice usted.
Exacto, exactamente, eso. No, dice...
Ah, qué tarado.
Y dice cosas como... la televisión no murió. Y él está muerto ahí encima en un sofá con el pelo todo blanco, ¿verdad? O sea, ¿y qué hacen juntos entonces ustedes dos? Y bueno, y Tinelli, que siempre está dispuesto a hacer ese tipo de operaciones y que ya ha tenido operaciones exitosas sobre otros presidentes, lo invita al programa y se desnuda con bailarín. ¿Entiendes?
Sí.
Y después la CIDE lo puede hacer eso.
Sí, claro, y que Tinelli termine agarrándose los testículos cada vez que lo menciona después de ese
episodio. Exactamente. Se denuncia un baladín, se muere el baladín.
Sí, se muere,
lo dejamos en coma hasta que sean las elecciones y así mantenemos la noticia desaprendida.
Sí,
y es mejor. Es baladín, además, no vale nada.
No.
Consigue otro baladín, no pasa nada. Y a Tinelli le va a servir porque capaz que puede hacer contacto directo con el CTI, a ver cómo está el bailarín, no sé cuánto. Y después otra, se saca una foto con un delivery y bueno, el delivery lo atropella un camión el otro día. También de la CIDE, manejado por uno de Moyano. El camión lo pasa por arriba, le dije, y se saca la foto y el otro día ¡BOOM! Y da, y 3-4 de ellas, y yo no sé si no lo declaran. ¿Me entiendes?
Mufa, sí.
Exacto. Bueno, vamos a lo de Bielsa.
Sí.
Nuestro propio loco lindo, ¿verdad? que hizo toda esa conferencia de prensa en la que no logró explicar nada de lo que tenía que explicar, básicamente.
Marcelo, concéntrese, Marcelo.
Marcelo, no, no, claro, lo que supuestamente iba a explicar, no tiene sentido además la conferencia de prensa, lo hablábamos ayer, ¿verdad? Es un, ni siquiera se le puede llamar a ella una conferencia de prensa, es una confrontación de prensa, okay, ¿verdad? Es otro género, porque él llamó a la prensa para confrontarla. No hay
es
nada.
Es una emboscada de prensa.
Exactamente. No hubo nada que. No tenía nada para contar porque no tenía la lista.
No, lo dijo el canciller. Claro, si lo hubiera citado martes o miércoles previo al partido, la verdad que todo se hubiera centrado en el Uruguay-Chile, ya con la lista, con los
claro,
que no estaban. O todo. Buena parte se hubiera centrado en eso. Lo de Suárez hubiera estado igual y Cavani, pero si hubiera centrado, voy a jugar con. No sé, cité a estos. Estos
pero ahí no tenía nada, no tenía de qué hablar, no. Más allá de polemizar con a los que él acusa de polemistas por necesidad. Y por falta de y por ausencia de capacidad de análisis. O sea, como no tienen capacidad de análisis, ¿qué hacen ustedes? Polemizan, ¿eh? Y bueno, está, y alguien le tiene que decir esto en la cara a ustedes y polemizar con ustedes, acusándolo de que solo pueden sobrevivir gracias a la polémica. Y es la forma de ustedes, ¿verdad? De conseguir audiencia. Así que le estoy dejando toda la audiencia para mañana y el lunes toda suya, ¿verdad? Esa es básicamente la situación que se generó con Bielsa, que todas las cosas que hacía se corrían la cola. Todo lo que decía, todos los pensamientos o no sé ni cómo llamarle a eso, ¿verdad? Las exposiciones que hacía, retóricas, se corrían la cola, todas. O se caían a la vuelta de la esquina, como usted prefiera verlo, ¿verdad? O sea, no sostenía ninguno de los platos chinos que puso a girar ahí. Pero no llegaron a girar, ¿eh? Se caían así, derecho nomás. Bueno, y habló el traductor de Bielsa, ¿verdad? El traductor de Bielsa rompió el silencio.
Sí.
El traductor,
en Inglaterra trabajó un traductor.
Bien haría traerlo al traductor. Rompió el silencio. Dijo, no entiendo por qué no cita al gordo. Eso fue lo que dijo el traductor de Bielsa. Me parece que es para tenerlo en cuenta. Y entonces llega un momento, quiere explicar eso de Cavani y Suárez y no lo explica de ninguna manera, porque lo que dice básicamente es que él pensaba que no eran seleccionables, por eso dijo que los iba a llamar, pero después cuando ellos dijeron que iban a seguir en la selección, le pareció que como eran seleccionables no tenía que hablar con ellos, como corresponde, ¿verdad?
Sí, bueno, hace un ejercicio lógico sería exactamente al revés, bueno, pero bueno.
Bueno, claro, pero no dentro del cráneo de Bielsa. O sea, ese ejercicio lógico, usted sabe lo que es un ejercicio lógico de polemista, de periodista deportivo. Sí. Y entonces viene el momento del periodista deportivo enmascarado, en el que le quema los trucos, que ya todos sabíamos, ¿verdad? A los periodistas. Discúlpeme que haga de periodista deportivo enmascarado del periodista deportivo enmascarado. O sea, falta uno enmascarado atrás que ella. Estos trucos que vos mostraste, ya lo sabíamos todos. Ya todos conocíamos los trucos que vos mostraste. Y entonces le dice, veo claramente lo conveniente que es para los medios de comunicación que el entrenador tome decisiones a favor o en contra de futbolistas que activen la polémica. A nadie se le escapa que al haber muy poca capacidad de análisis, lo que se activa es la polémica. La polémica es dos situaciones antagónicas donde las argumentaciones prácticamente no importan, pero sí generan posiciones opuestas. Dice el mismo director técnico que citó una confrontación de prensa sin la lista de convocados, sin ningún partido para analizar, sin rival para analizar y con la única novedad sobre la mesa de no haber citado a Suárez y a Cavani, que son los dos mejores jugadores del fútbol uruguayo de los últimos 10 años. En el caso del gordo, es el mejor jugador de la historia, ¿verdad?, del fútbol uruguayo. Así que, ustedes, que lo único que saben es polemizar, lo único que saben es ponerse en dos posiciones antagónicas y chocar entre ustedes. Bueno, acá tienen un opositor. Perfecto, muy bien. Usted dice lo que dice, porque yo no convoqué ni a Cavani ni a Suárez. Si usted lee, a mí por supuesto, bueno, esa parte no. Entonces, porque lo voy a resumir. Porque
sí, no, por favor, son muchas palabras las que utilizamos.
Entonces, dado que esa es la ley esta de la, sí, de que no le importa lo que digan, porque lo que importa es la polémica, digamos, para atraer a las audiencias, dado que esa es la ley que impera en el oficio que a ustedes les toca, y me parece propio de esta época, lo importante no es lo que se diga, sino la cantidad de gente que lo escucha.
¿Eh? Entonces,
ustedes pertenecen a una estructura que les dice exactamente eso. ¿A quién? A YouTube. ¿A quién? A Google. No importa lo que digan. Digan lo que quieran, pero guarda, que los escuche mucha gente, ¿eh?
¿Eh?
Claro, como que se dio cuenta, este es el mago enmascarado, y dice, mirá, esto, tratan de que los escuche gente.
Él lo hubiera dicho, ¿no? No parecía.
Por eso que ahí necesita otro mago enmascarado. Venga, dice, este nos está diciendo algo que ya sabíamos todo, ¿eh? ¿Entiendes? Me parece que es un juego de ventanas consecutivas de magos enmascarados, señor. Ustedes actúan de ese modo, por lo cual a mí no me asombra. Ni lo critico y además lo convalido. Es parte, imagínese. Yo tengo la opinión muy formada sobre cómo actuamos los entrenadores y creo que actuamos por una lógica tan perversa. Ajá. Como la por la que ustedes se ven sometidos.
Ah, mierda.
Oh, no, me parece que nos va a hablar del capitalismo.
Pero ahí se...
Porque...
Se olvida eso.
Sí, el rey del que habla del capitalismo siempre está.
Sí, me parece que nos va a hablar del capitalismo.
En algún momento sí, ya lo ha
insisto,
hecho.
Insisto, como todos ustedes pertenecen a empresas... Ahí viene. Sí. Las empresas no jerarquizan el talento para construir ideas que enriquezcan a los amantes del fútbol. Lo que la empresa le demanda es que sean escuchados. Digan y hagan lo que quieran con tal de que sean escuchados. Y ahí es donde yo propongo que para las próximas conferencias esté el hijo de Almada. Y le pueda tocar. Ese momento es en el que entra con el pianito y dice, gracias, gracias Marcelo, por tu escepticismo sobre el capitalismo. Gracias por tu estampa y tu impronta, por brindar opiniones, pero a nadie le importa. Así, ¿no? Es más o menos para pasarle un mensaje lindo cuando se empieza a divagar, ¿verdad? Pues, y cualquier analista de la evolución de los recursos que utilizan los medios de comunicación se dará cuenta que es una escalada y cada vez los recursos son peores con tal de que el público siga enganchado escuchando. ¡Gracias! ¡Gracias, Marcelo! ¡Por subirte a este bondi! Pero hablemos de fútbol, que no sos Noam Chomsky. Ahí está. Yo para mí habría que instalar, ¿verdad?, esa situación en la que el hijo de Almada recorta o desvía los momentos en los que él se está yendo a la mismísima mierda, ¿verdad? Entonces yo le decía que a mí no me importa lo que ustedes digan, pero sí me importa mucho el efecto de lo que ustedes dicen. Uh-huh. Yo lo que trato es de ver qué es lo que opinan los lectores o los televidentes o los escuchas de lo que ustedes dicen. Y no crea que las conclusiones que ustedes sacan son las que reflejan los lectores, los televidentes o los escuchas. También ustedes saben perfectamente en qué escala se encuentra el periodismo deportivo dentro de las instituciones con mayor o menor credibilidad. Entonces, no me guiaría por lo que ustedes dicen, sino por lo que la gente opina de lo que ustedes dicen. Y ahí es cuando digo que el mago enmascarado se
retira la máscara.
Claro, contó su propio truco. Ah, entonces el objetivo
el
de esto. Claro, entonces el objetivo de todo este montaje que hizo era polarizar con el periodismo deportivo polarizador para salir ganancioso en la estima de esa gente que consume fútbol y que no tiene al periodismo deportivo en la mejor de las opiniones. Uh-huh. ¿Entiende?
Sí.
¿Y por qué no lo dice? ¿Por qué se le escapa esto al mago enmascarado? Y entonces, yo soy un mago que le robo los trucos a los magos y ellos no saben quién soy y se saca la máscara. ¡No! ¡Ponete la máscara, mago! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Metite de vuelta! ¿Entiende? Si su plan de juego era enfrentarse al periodismo deportivo para ganarse al pueblo futbolero...
Que no estaba mal.
Que no estaba mal. Es muy peronista esa forma de pensar, ¿eh?
Sí, todo o nada, vamos.
Sí, claro, pero además es... déjame ver, ¿cómo reboto acá? Ah, bien, me encuentro un enemigo que la gente deteste. Así, por contraposición, paso a ser querido, ¿verdad? Por la población, a la vez que hago cosas antipáticas. Estoy haciendo un ajuste y hago como que le doy plata a la gente, ¿entiendes? Y me peleo con Clarín. Ya que Clarín miente. Volvemos a Guillermo Moreno, ¿verdad? Que es uno de los maestros que tenemos en la vida. Clarín miente. Fue con lo visto y dice, el periodismo deportivo miente. El periodismo deportivo es odioso, ¿entiendes? Ergo, yo voy a... polarizar con el periodismo deportivo, claro. Por lo tanto voy a ser querido. A pesar de que no tengo ningún tipo de justificación, ni futbolística, ni conceptual, porque no la doy, capaz que la tiene conceptual, pero sí, no la da, de por qué no cito al Gordo. Pero entonces, la parte que yo no entiendo es por qué nos cuenta esto. Yo creo, ahí yo para mí que se le escapa, ¿entiendes? Uh-huh. Y después está Javier de León, lo salva. Lo saca de ese momento.
Ah, cuando le dice.
Sí, cuando le dice no, porque yo no sé cuánto, tengo que decir que nosotros, yo no me veo como un antagonista para conseguir audiencia, no sé cuánto. Sí, por eso no tenés audiencia, Javier. Justamente. ¿Cuál es tu audiencia, Javier? ¿Qué audiencia tenés?
Cero. Máquinas de sacarse la máscara, todo.
Todos. Dice, claro, no, yo no hago eso. Ponerme en una opinión para polemizar y conseguir más audiencia. Sí, bueno, está, por eso vos mismo lo dijiste. ¿Cómo era? ¿Para qué medios estabas saliendo? La Quinta Tribuna por YouTube. Gracias, Javier. Gracias, ya está. Se contestó solo. Era, vamos que vamos y La Quinta Tribuna, los dos medios, Javier de León, le dio la razón. Son todos magos enmascarados que hablan en contra de sí mismos. Es espectacular.
Qué lindo. En la semana de comienzo de eliminatorias, entonces, bueno, el viernes van a tener el encuentro de
la Deportiva.
Porque el juego Uruguay el viernes, así que tenemos una Deportiva preciosa para la previa de Uruguay-Chile allí.
Darwin, y no hablamos de Arazati.
No, hasta mañana.
No, claro, no sabemos qué opina. Lionel está a favor de Arazati porque le mandaron eso de Terra Ejecutiva. Sí. Y para mí es muy caro. Sí. Y además, si le ponen proyecto a Netuno, ya sabemos cómo va a terminar. Eso es lo que digo yo, ¿verdad? Capaz que me dicen que no estoy siendo lo suficientemente profundo. Bueno, el profundo, Paso Severino, 60 millones, ahí tiene profundo, 60 millones de centímetros cubos.
Se llena eso y ya está.
Por eso. ¿Sabes lo que ¿sabe a favor de cuál estoy?
¿De cuál?
De la lluvia. Ahora de la lluvia.
Qué lindo.
Claro, ¿quién nos salvó? ¿Quién nos salvó?
La lluvia, obviamente.
Todos decían, no, no podemos esperar a que llueva. Y acá, en este patio, ¿qué fue lo que hicimos? Sí, es lo que tenemos que hacer, esperar a que llueva.
¿Qué llueva?
¿Eh? ¿Y para qué hicimos ese, el trabazo ese de 50 trabazo. Palo verde?
Pasar de cosas hacíamos mientras esperábamos que lloviera.
Hacíamos como que hacíamos. ¿No? Y hacer como que se hace es caro. Y ahora ya a ti, para plan B. Ya le dije, es como decir, el plan B de sus vacaciones hubiera sido una gira por Europa. Bueno, no, pero que, no, ya está, ya pagué todo, reserva de hoteles, todo. No, ¿qué hace? Pero mira, si te sale el plan A, o sea, si llueve.
Está su opinión ahí también, Darwin, le presento a arrancar, porque está sí, todo.
Viene con todo.
Para que ahí tiene, mire, Torre Ejecutiva, cómo empuja, ¿eh? empuja Torre
Ejecutiva. Hechos consumados.
Habrá que demostrarnos después que no es solamente un plan B, sino una necesidad, pero es bravo.
Sí, claro, y Cose dice que va a salir salada al agua.
También.
Y que la convenzan, que ella es científica.
Ella es ingeniera electricista. O sea, después lo revisamos
el y el agua salada es conductora de electricidad.
Totalmente. Y no, pero dijo además. Es lo mismo.
Está mañana con Ricardo de nuevo.
No toquen nada.